Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, hoy estamos aquí desde temprano, su servidor José Carlos Ortega y Estuardo Zapeta, dándole los buenos días desde el Watchtower de la Libertad, aquí a las 6:05 de la mañana de este miércoles 27 de marzo de 2024, cuando son las, cuando estamos a 17 grados centígrados, con una sensación térmica de 17 grados. Ayer y anteayer, Estuardo, te doy los buenos días, pero también te pregunto si no sentiste un poquito más de fresco en la noche.
Sí, y también más calor.
Más calor sentiste también ayer. Bueno, pues yo sí sentí que anteayer sí lo sentí un poco más fresco, tanto que estaba durmiendo sin frazadas y ahora pues ya tuve que dormir con frazada. Pero bueno, muy contento de poder estar aquí con ustedes este miércoles santo para compartir con ustedes algunas de las noticias que tenemos. Hoy vamos a llegar en la ciudad capital a 30 grados, pero hay pronóstico de tiempo acerca de estos próximos tres días, que en zonas como Empetén, Izabal, Zacapa, Chiquimula estarán llegando hasta los 42 grados. De hecho, pues había hablado con el alcalde de San Andrés Petén y él nos relataba que había 42 grados en esa zona norte del país con una sensación térmica de 43. O sea, es este fenómeno del Niño que nos ha estado tocando afrontar, sí, ha elevado las temperaturas. Entonces, nuestra recomendación siempre es que usted guarde las medidas de protección. Primero, hay varias en contra de la luz solar para evitar, pues, obviamente las quemaduras y posibles cánceres de la piel posteriormente, que son pues utilizar bloqueador en las partes que están expuestas al sol, usar gorra, sombrero, mejor si sombrero que cubra las dos alas, y también ropa con manga larga si es posible, para pues evitar las quemaduras, y pues mientras menos exposición al sol mejor. Sobre todo también hemos dicho cuidarse en la hidratación. Esta es una parte muy importante, como lo hemos señalado, mantenerse hidratado, que no significa solamente tomar agua. De hecho, es contraproducente tomar agua de un solo, un litro. Por ejemplo, si usted no tomó durante todo el día y tomar un litro de repente, puede caer usted en que esté lavando las sales que tiene su propio organismo. Entonces, es una hidratación constante, permanente, mejor si es con algún tipo de suero, por ejemplo, una limonada con sal, las aguas de arroz que se toman cuando uno está deshidratado, pero pues hay otras bebidas que también pueden ayudarle para mantenerse hidratado, ¿verdad? Como decimos, algunas con azúcar y unos granos de sal son importantes, o si usted ya llegó a otros niveles, pues están todas las bebidas hidratantes y puede llegar hasta los sueros. Importante mantener hidratados a los niños, sobre todo a los adultos mayores. Yo lo he repetido aquí por experiencia familiar, que los por lo que nos han dicho los médicos, que los adultos mayores ya no tienen el mismo sentido de la sed que tienen los jóvenes. Entonces, esta parte es muy importante, hay que forzar a los adultos mayores a mantenerse hidratados. Y también no se lo olviden sus mascotas. Alguien, Sebastián, nos recordaba aquí que es sumamente complicado llevar a las mascotas a las procesiones, porque realmente lo único que hace es hacerlas sufrir y también, por ejemplo, a poner incómodos a las otras personas que están cerca. María Dolores nos recordaba que los perritos que tienen esta con textura física chata, bradicardio, si no me recuerdo mal, no tienen la oportunidad de enfriar el aire antes de que les llegue a los pulmones y eso provoca que tengan golpes de calor. Los golpes de calor también son importantes, eso es no tener un espacio, por ejemplo, cuando los vehículos están completamente cerrados bajo el sol y meterse al carro o salir de un ambiente a un ambiente puramente extremo de calor, evitarlos para que no tener estos golpes de calor y estar preparados para ello. Eso de las recomendaciones generales, Estuardo, para que las personas puedan disfrutar de este descanso con tranquilidad.
Sí, con tranquilidad y también con precaución.
Exactamente. Bueno, Estuardo, tenemos noticias. Hoy tenemos como noticia principal el colapso del puente allá en Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Esto queda al norte de Washington, D.C. Tú tienes ahí la noticia oficial.
Bueno, puente en Baltimore. Según el artículo proporcionado, un buque portacontenedores chocó con el principal puente de la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, lo que resultó en el colapso parcial del puente. El accidente ocurrió de madrugada mientras varios vehículos estaban circulando por el puente. Hasta el momento, dos personas han sido rescatadas, una de ellas en estado grave, y seis siguen desaparecidas. El buque involucrado en el accidente es el Dalí, que tenía como destino Sri Lanka. Había llegado a Estados Unidos desde China el 13 de marzo y estaba en una travesía de 27 días sin escalas. Aproximadamente a la 1:25 el buque salió de su ruta y chocó contra el puente Francis Scott Key. El puente se derrumbó debido a la fuerza del impacto. Las autoridades han declarado estado de emergencia y están llevando a cabo operaciones de rescate en la zona. Según los informes, no hay indicios de que el accidente esté relacionado con terrorismo ni que haya sido intencional. Los equipos de rescate enfrentan desafíos debido a la marea y las bajas temperaturas en la zona. La empresa propietaria del buque, Synergy Group, ha declarado que aún no se ha determinado la causa exacta del accidente y está cooperando plenamente con las agencias gubernamentales. La tripulación del buque, compuesta por 22 personas de nacionalidad india, ha sido contabilizada y no se han reportado heridos. Pero dos guatemaltecos están desaparecidos.
Sí, esta es una cosa tremenda, Estuardo. Un salvadoreño, que ya dieron el nombre, dos guatemaltecos desaparecidos, uno proveniente de Camotán, Chiquimula, el otro proveniente de San Luis Petén. Y aparentemente también entre los otros tres desaparecidos se encuentra alguien de no sabemos cuántos, o sea, no sabemos si son todos los otros tres o si solamente uno o dos desaparecidos que son mexicanos. Estás hablando de que pues la mayoría al final son latinoamericanos, ¿no? Pues gente que sale a trabajar, que le tocan turnos complicados, porque este turno era a la 1:00 a.m. cuando se realiza el choque, el video del choque, yo no sé si lo tenemos, pero lo podemos compartir con ustedes, buscarlo y compartirlo. Es impresionante, ¿verdad? ¿Lo viste el video?
Sí.
Impresionante, ¿verdad? Como pues el buque va, de repente pierde, se mira que no sabemos si, porque esas son de las circunstancias que se están investigando, si perdió electricidad, si perdió la generación de su motor principal. Y si eso fue lo que no permitió que los tripulantes, dos pilotos, o sea, llevan dos para poder tener cualquier contingencia, y en este caso pues ninguno de los dos pudo hacer que el buque retomara su rumbo, y declararon un Mayday. Estuardo, tal vez nos cuentas qué quiere decir.
Mayday es la llamada de atención que hace un avión o un barco cuando está en problemas.
Exactamente. Entonces hace este llamado de Mayday al puerto de Baltimore, y en ese puerto de Baltimore lo que hacen es, si ustedes me están viendo, sacando una foto a la aurora de la mañana. Entonces, el sol acaba de salir, Estuardo, no sé si lo quieres voltear a ver, está impresionante, impresionante, una bola de fuego. Bueno, pues entonces, mire, acabamos de ver el amanecer aquí, muy contentos de poderlo ver con ustedes. Pero les decía que el May Day, Estuardo nos recordaba que es ese llamado auxilio, el buque hace 5 minutos antes del choque, una llamada May Day, parece ser que esto alerta para que por lo menos detengan algunos de los vehículos que hubieran podido estar pasando. Si usted se da cuenta, justamente ahí tenemos una toma. Esta toma no la había visto yo, Estuardo, la que estamos pasando en nuestra transmisión. Y antes del choque se ve a los vehículos pasar a toda velocidad. Todavía yo vi que pasaba un tráiler y un camioncito blanco. Ahí está pasando el tráiler blanco. Y después, pues ahí se oye la sirena. Y es el momento en que ya va a impactar contra el puente. Ahí, si no estoy mal, es cuando está ya impactando. Sí, ahí es el momento que impacta. Y todavía lograron detener para que ya no pasaran más vehículos. Este es un puente que normalmente lo que tiene es tiene un pago por peaje, entonces tiene garitas que hacen pues posiblemente más fácil el poder detener el flujo de vehículos. Si no me recuerdo mal, el dato es de 11 millones de vehículos pasan al año. Imagínese usted. Además de eso, este puente, por debajo de él, pasan los buques que van al puerto de Baltimore, que es el noveno puerto más importante de Estados Unidos. O sea, esto sí va a impactar a la economía, por lo menos la economía alrededor del área de Baltimore y de Washington D.C., Estuardo.
Sí. Sí, y también no solo eso, sino también la gente que no ha sido recuperada.
Por supuesto.
Tragedia humana y económica tras choque. Entre los desaparecidos se encuentran dos guatemaltecos que trabajaban en remozamiento de asfalto del puente Francis Scott Key. El choque este martes de un portacontenedores contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, provocó el derrumbe total de esa estructura que cruza el río Patapsco y deja al menos 6 desaparecidos. Entre estos se reportan 2 guatemaltecos que hacían trabajo de remozamiento de asfalto en el puente y que no pudieron ponerse a salvo cuando se dio la alarma del inminente choque. Los guatemaltecos son migrantes que trabajaban en el lugar, uno oriundo de Petén y el otro de Chiquimula, aunque sus nombres no han sido confirmados por la Cancillería guatemalteca. El suceso tuvo lugar hacia la 1:30 hora local. El carguero Dalí perdió propulsión, según los primeros indicios, y se acabó quedando encastrado contra el puente, levantado en 1977, por el que cruzan unas 35 mil vehículos al día y que saltó a la fama en el pasado y como escenario de la serie The Wire. La alerta dada por el propio buque permitió que se detuviera la entrada de vehículos a la zona y se salvaran vidas, pero sobre el paso había trabajadores que estaban reparando el asfalto. 2 resultaron heridos, uno de ellos grave, y otros 6 siguen desaparecidos. A principio se llegó a hablar de 20 personas con paradero desconocido, pero esa cifra se rebajó. Poco después, en su búsqueda participan un helicóptero, 3 embarcaciones de la Guardia Costera y equipos de submarinistas. El secretario de Transporte de Maryland, Paul Wildenfeld, indicó que la baja temperatura del agua, su profundidad de unos 15 metros y la oscuridad cuando se produjo el suceso dificultan los trabajos. Las prioridades están puestas en encontrar a los desaparecidos, dijo la prensa al alcalde de Baltimore, Brandon Scott, en una de las muchas comparecencias organizadas a lo largo del día para ofrecer los últimos detalles sobre lo sucedido. Se sabe que no hay indicios de ataque terrorista. El FBI está implicado en la investigación, como cada vez que hay sucesos de este alcance, y su agente especial Bill del Bagno precisó que no hay información específica o creíble que sugiera que existan vínculos con el terrorismo. El Dalí tiene una capacidad de carga bruta de 95 mil toneladas y 300 metros de eslora. En el 2016 impactó contra el muelle en el puerto Amberes, Bélgica. Según datos de Vessel Finder, el puente que se derrumbó es el mayor del estado de Maryland. Tiene una longitud de 2.632 metros y debe su nombre al poeta Francis Scott Key, autor de la letra del himno estadounidense. Su construcción se inició en 1972. Su estructura cruza la parte baja del río Patapsco entre Hawkins Point y Sollers Point, y por él discurre la autopista I-695, cuyo tráfico fue desviado este martes hasta nueva orden. El gobernador de Maryland se declaró en estado de emergencia. La zona subrayó hoy que todo el estado está conmocionado. El bloqueo del puente de Baltimore tendrá graves consecuencias económicas. El de Baltimore es uno de los principales puertos de Estados Unidos en el Atlántico, con un tránsito de, en el 2023, de 80 mil millones de mercancías procedentes del extranjero. Es la ruta más rápida para el medio oeste del país y también la más importante para el transporte de automóviles. En un comunicado, la autoridad portuaria anunció que el tráfico de navíos hacia y desde el puerto de Baltimore fue suspendido hasta nuevo aviso, aunque añadió que sus instalaciones siguen procesando camiones en las terminales. En estos momentos no sabemos cuánto tiempo el tráfico de navíos será suspendido, añadió el comunicado. El puerto, el 16º en actividad en Estados Unidos, es solo uno de las tres en la costa este estadounidense en el que pueden atracar los mayores cargueros del mundo, y cuenta con 5 terminales públicas y 12 privadas dedicadas al transporte, entre otros productos de carbón, contenedores, acero, pulpa y automóviles. En el 2023, por el puerto de Baltimore transitó la cifra récord de 52.3 millones de toneladas de carga procedente del extranjero, con un valor de 80 mil millones, 7.6% más que el 2022. Por sus muelles, empresas como Volkswagen, General Motors, Toyota, Nissan y Volvo, además de fabricantes de lujo como Lamborghini, exportan e importan sus vehículos. Además, desde sus instalaciones se transportaron 847.158 vehículos en el 2023, lo que hizo que por 13º año consecutivo fuese el más importante del país para ese tipo de bienes. La Marina chilena detectó en 2023 una falla en el medidor de calentadores de combustible en el buque portacontenedores que se estrelló contra el puente de Baltimore en el este de Estados Unidos, confirmó el martes la institución, un problema que el armador solucionó de inmediato. El buque fue inspeccionado por un inspector del estado rector del puerto ERP en Chile, en Puerto de San Antonio, el 27 de junio del 2023, detectándose ilegibles los manómetros de los calentadores de combustible, manifestó en un comunicado la Armada chilena. La deficiencia fue solucionada el 27 de junio, lo que permitió zarpar al buque tras una verificación in situ por el inspector desde el puerto de San Antonio, en el que moviliza más carga del país, ubicado en la costa central chilena. En imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, se vio cómo el portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, haciendo que gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, se vieron luces aparentemente de vehículos en el puente antes de que se deformara y cayera por secciones. También se registraron varias explosiones pequeñas tras el rápido derrumbe. Los servicios de emergencia buscaban ayer por lo menos 6 personas desaparecidas tras el choque. El presidente Joe Biden lo calificó de terrible accidente y prometió reconstruir el puente cuanto antes, aunque llevara un tiempo. Según la página web del tráfico marítimo Maritime Traffic, el portacontenedores tenía la bandera de Singapur bajo el nombre de Dalí y se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka. El impacto económico también es bastante alto.
Sí, y ese yo creo que es uno de los... Imagínate que mucha gente de Baltimore trabaja en Washington, D.C., porque de hecho, pues, realmente está en las cercanías, ¿no? De hecho, los Orioles de Baltimore tienen una gran cantidad de personas que en Washington, D.C. le van a los Orioles y se trasladan al estadio de los Orioles y también de los Ravens de Baltimore, el equipo de fútbol americano. No sé si en Baltimore hay equipo de básquetbol, creo que no. Pero bueno, o sea, de hecho, cuando uno está en Washington y está de noche, todavía se pueden ver las luces del estadio a lo lejos, así como cuando se ven aquí de lejos, ¿no? Pero mucha gente de Baltimore se traslada a Washington, D.C. a trabajar todos los días. ¿Qué va a hacer ahora? Estás hablando que si se trasladaban 11 millones de vehículos al mes, no, perdón, al año, no, ya estoy exagerando, ya me parezco yo a Kamala Harris. Pero bueno, entonces, son 35 mil. Si no haces este caso, bueno, sabes que voy a ponerlo 365 días. Estás hablando de 30,137 vehículos por día, Estuardo. Y si tú eso lo multiplicas por 3 personas, digamos que van en cada vehículo, estás hablando de 90,411 personas que se trasladan en el puente de Baltimore todos los días. ¿Qué vas a hacer con esas 90,000 personas que se trasladan diariamente, ya sea de destino Baltimore o de destino Washington, D.C., ¿verdad? O sea, es una situación compleja para... Pues imagínate que tú sos trabajador y te cortan ese camino, así como aquí que nos cortaron en la zona 5 el ingreso a la ciudad capital, ¿verdad? Con la falta de mantenimiento ahí en la calzada La Paz hacia la zona 5, que todavía no terminan de arreglar, solamente está arreglada la parte de ingreso, pero de todo modo no la dejan habilitada por las noches. Entonces tienes esta parte que es compleja, ¿verdad? Estuardo, esta gente pueda tener un problema importante. Vamos a ver qué pasa, porque también hablaban de una cantidad de barcos que están en el puerto de Baltimore que no van a poder salir. Eso también estás hablando de la cantidad de materias, o sea, materiales que iban para salir del puerto de exportación y los que iban de importación que tendrán que buscar otro destino. O sea, sí es un impacto enorme. Pues ellos dicen que no va a ser un impacto a nivel global o a nivel regional, pero yo me imagino que en las áreas cercanas sí van a subir los precios. Los precios logísticos tienen que subir en esas áreas y va a ser mucho más complicada la movilización de las personas. Se tardaron 5 años en construirlo. Allá en 1970, en los 70, 71, 72, se tardaron 5 años en construirlo. Vamos a ver qué pasa ahora, porque ahora no solamente esto, sino que tienes que quitar todos los todos los hierros, toda la estructura que falló, la tienes que quitar. Van a tener que pensar en un diseño diferente para que esto no les vuelva a pasar. No sé cómo lo pueden hacer, de veras. Y después de eso también que se decía de estos 6 desaparecidos, pero en otros diarios hablan de que posiblemente hay hasta 20 desaparecidos y habían por lo menos 7 vehículos que se habían localizado que habían quedado hundidos, o sea que habían caído al agua en este río, ¿verdad? Bueno, pues lamentable de estas cosas que complican la existencia y sobre todo lo más lamentable, como tú lo recordabas, Estuardo, es la desaparición de estos connacionales y de los otros a las otras cuatro personas, un salvadoreño y puede ser que varios mexicanos. Muy lamentable. Tenemos más noticias, Estuardo, y queridos oyentes, que les compartimos las noticias de hoy. Ayer, una de las noticias importantes que hubo, bueno, fue esta reunión que tuvo el presidente Arévalo en la OEA, y bueno, que tuvo que ver con estar en la OEA, estaba leyendo una de las noticias que tenés ahí al mismo tiempo, perdón. En la OEA, el presidente Arévalo pide ayuda, pide asistencia, pide casi que una misión, estoy casi seguro que pidió la misión, no recuerdo exactamente sus palabras ahorita en este momento, pero el presidente Arévalo pidió que, sí, una misión de apoyo para el proceso de postulación de las Cortes, en tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Para mientras seguían los juicios o el proceso de los antejuicios en contra de él y varios miembros de su partido, entre ellos el diputado Samuel Pérez, la hoy directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, la exdiputada Ligia Hernández y algunas otras personas. También pues hubo una denegatoria al Ministerio Público para que se cambiara, se recusara al juez que estaba el juez contralor de uno de los casos por el hecho del daño al patrimonio y creo que son dos casos en contra de la vicepresidente Karin Herrera y el presidente Bernardo Arévalo. Casos pues que obviamente tendrán que seguir su curso como corresponde y pues que serán declarados no espurios, improcedentes o sin materia en algunos casos y en otros casos pues tendrá que llegar al Congreso de la República para encontrar el voto de quitarles el antejuicio o de mantenerles el antejuicio. Entonces, Estuardo, llama la atención muchísimo este resultado que hubo ayer en la OEA y en el Consejo Permanente, el presidente pidiendo esta misión de observación. Sí, veo con preocupación el hecho de la elección de cortes para este año. Siempre ha sido un problema en nuestro país y el cómo fue en la elección de la vez pasada, donde se retrasaron 4 años y 1 mes para elegir a las actuales cortes, que solo durarán en sus funciones un poco más de 10 meses. Pero, Estuardo, la verdad es que una noticia que aunque no es sorprendente del todo, sí nos ponen que pensar cómo es que una misión de la OEA puede acompañar una elección de cortes.
Acompañaría elección de cortes. El presidente Bernardo Arévalo pidió al Consejo Permanente una misión que apoye en el proceso de postulación. Ayer cumplió su tercer día de gira por Estados Unidos el presidente Bernardo Arévalo y compareció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Aunque estaba programado un encuentro entre el gobernante y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el evento se suspendió porque el diplomático tiene COVID. Ante los embajadores americanos, Arévalo solicitó apoyo para que ese organismo acompañe el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones que dará inicio en las próximas semanas. El presidente dijo que el respaldo internacional es necesario, como lo fue en las elecciones generales y durante la etapa de transición de su gobierno, cuando la OEA nombró una misión de observación y activó otros protocolos para garantizar la democracia. Así como este organismo acompañó las elecciones y la transición en Guatemala, solicito a la OEA que dé acompañamiento a las elecciones de autoridades del sistema de justicia mediante un sistema de observación de este proceso, manifestó. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones se lleva a cabo a través de dos procesos de postulación distintos que se efectúan de manera paralela con representación de las universidades, grupos gremiales y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La lista de candidatos seleccionados llega al Congreso y el Pleno elige a los magistrados. Arévalo expuso en el Consejo Permanente que la historia nos presenta una nueva oportunidad para reafirmar el compromiso que de esta comunidad seguía por una base de valores comunes. Estamos en la víspera de una importante batalla jurídica y política en la que el pueblo se enfrentará a los grupos que controlan el aparato judicial, puntualizó. Durante su discurso puso en valor que dicha organización jugó un papel fundamental al respaldar la lucha para hacer valer la soberanía de Guatemala frente a poderosa minoría, en control del sistema de justicia e interesada en perpetuar un régimen de corrupción e impunidad. El respaldo de los Estados miembros en este foro continental ha sido una fuente de aliento para las fuerzas democráticas que desde adentro, desde cada rincón de nuestro país, resistieron durante 5 meses los embates del autoritarismo. Fue una sentencia pacífica, fue una resistencia pacífica y legal liderada por los pueblos originarios de Guatemala, y después se unieron otros sectores, señaló. Por su parte, Almagro, quien siguió la reunión de manera virtual, hizo ver que las elecciones en Guatemala fueron justas y destacó los ataques que recibió el partido Movimiento Semilla para evitar que tomara posesión. A la fecha, las instituciones siguen lidiando con grandes desafíos. Las acciones del Ministerio Público continúan. Fuimos testigos de las dificultades que enfrentó la democracia guatemalteca, expresó el secretario general de la OEA. Por otra parte, reiteró el apoyo al gobierno de Guatemala en temas de educación, salud, desarrollo y el combate a la corrupción para lograr un gobierno abierto para la asistencia a migrantes en materia de seguridad y ciberseguridad, apoyo para la defensa de los derechos de las mujeres, remarcó Almagro. Entonces, lo que fue a pedir fue apoyo para la elección de magistrados que ya vienen.
Sí, fíjate que a partir de la próxima semana, bueno, si no me recuerdo mal, bueno, te voy a contar, Estuardo, que cosas que tú ya sabes, pero para compartirlas con nuestra audiencia, que la ley de las comisiones de postulación tiene una fecha y la ley del organismo judicial tiene otra fecha para la convocatoria de las comisiones de postulación. Si no me recuerdo mal, o sea, solo para tener en cuenta, estamos hablando de que si es 13 de octubre, esa fecha sí estamos seguros, es la fecha en la que debería terminar el mandato de los magistrados actuales y empezar y ser, pues, iniciar una nueva temporada, digamos, una tomar posesión los nuevos magistratura en todos los ámbitos. Entonces, si estás contando para allá, estás diciendo septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, o sea, son 6 meses. Entonces, en uno de los casos dice 6 meses, y si no recuerdo mal, otra de las leyes dice 4 meses. La verdad es que este dato, que sí fue importante en el año 2019, año que había elecciones, en ese tiempo se convocó antes, un poco antes de ese julio, perdón, no, antes de ese abril, o no, es que no recuerdo exactamente cuándo fue que se convocó, pero la Fundación Mirna Mac puso un amparo porque había sido muy antes. Ahora, imagínate que eso hizo que se retrasara entonces el proceso. En vez de decir, bueno, miren, realmente es una equivocación, es una falta, no está bien haber hecho una convocatoria antes. Una de las cosas que se decía era que se estaba convocando antes y que entonces iba a estar unido a las elecciones de 2019. Bueno, y que entonces esto iba a ensuciar la elección. Bueno, pues la cosa es que después convocaron ya en el tiempo y la ensuciada de la elección fue peor todavía. Entonces, no tiene mucho sentido. Ahora, si estás hablando de la cantidad de problemas que salen de la elección, de las comisiones de postulación, de todo el proceso, de la cantidad de abogados que van a aspirar a los cargos, yo creo que a veces 6 meses es poco, ¿sí? Sobre todo porque en la comisión de postulación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber, o sea, los decanos de todas las universidades, ¿sí? Donde hay carrera de derecho. ¿sí? O de licenciatura en ciencias jurídicas. Entonces, tenés esos decanos. Tiene que haber un mismo número de magistrados. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber una misma cantidad de magistrados de las salas de apelaciones u otras cortes de la misma calidad. Abogados electos del Colegio de Abogados en la misma cantidad. Y un, si no me recuerdo mal, es uno de los rectores, creo que es el rector de la Universidad de San Carlos, el que preside. Entonces, estás hablando de ese grupo. Para las cortes de apelaciones, también están los mismos decanos. O sea, es un trabajo doble el de los decanos, ¿sí? Otra planilla de nombrados por el Colegio de Abogados, electos por el Colegio de Abogados, y otro y un número igual también de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estás hablando de que en realidad este trabajo, este proceso, con tantas personas y con tantos expedientes, se vuelve un trabajo enorme, y que encima de todo es no pagado, que para mí hay ahí una aberración, Estuardo, ¿sí? Porque supuestamente es por amor a la patria, por amor al no sé qué, pero en realidad cuando tú tienes esas cosas que no son pagadas, entonces tienes incentivos, generas incentivos perversos. Una, porque vas a decir, bueno, si yo voy a meterle tiempo a esto, por lo menos va a ser para lograr un apoyo, ¿no? O sea, para lograr algo que me sirva a mí. Y pues obviamente toda la perversión de que sean todos electos al mismo tiempo, que para mí es una de las grandes equivocaciones de nuestro sistema de elección de magistrados. Entonces, tenemos este acompañamiento que está pidiendo el doctor Arévalo, y te digo yo, ¿cómo van a acompañar? O sea, la única forma que yo veo que puede acompañar los países amigos, y lo digo entre comillas, es señalando a algunos. O sea, señalando que algunos de los postulados no sirven. O sea, ¿cómo podés acompañar el proceso? O diciendo que los electos para las comisiones de postulación, y no entendería yo cómo podés señalar, por ejemplo, a los decanos. El decano es decano, sí, es decano de una universidad. Por supuesto que puede haber un malandro entre ellos. No estoy diciendo que no. Lo único que estoy diciendo es cómo lo señalás y cómo no le permitís estar en la comisión de postulación si la Constitución así lo demanda. O sea, claro, o sea, puede haber una sustitución como existió en el caso de las elecciones pasadas, si no recuerdo mal, fue para lo del Tribunal Supremo Electoral, donde remueven a uno de los decanos porque hizo una equivocación importante, hasta creo que está implicado en un delito, uno o varios delitos, pero el hecho es cómo vas a dar acompañamiento. Lo que vas a hacer es empezar a levantar señalamientos sin pruebas, sin derecho de defensa, Estuardo. O sea, ¿cómo es ese acompañamiento? Ya hemos vivido estos acompañamientos, y lo que termina siendo estos acompañamientos es una serie de acusaciones sin fundamento, muy equivocadas. Y olvidándonos que hay pesos y contrapesos. Yo sí creo que este sistema de elección merece una reforma constitucional, pero a eso, a darle poder a una organización extranjera para que venga a dar señalamientos, me parece poco prudente, Estuardo.
Sí, primero, ¿cómo va a ser el estilo de acompañamiento? Pero también, ¿bajo qué parámetros van a señalar?
Es que ya lo conocemos, Estuardo. En el pasado ya los hemos visto. O sea, hemos visto cómo señalan a personas. Después dicen y preguntan algunos. Recuérdate que este asunto es una cosa de señalar a los que no me gustan, a los que no me caen bien. Entonces te levantan falsos testimonios, te levantan algunas cosas. Mire, es que este es amigo de no sé quién. Puchis, este llevó un caso de no sé quién contra no sé quién. O sea, los abogados son abogados, tienen que tener clientes, y yo no te estoy diciendo que no tengan que tener cierto, que no tengan que tener ética, tienen que tener ética, pero empiezan los señalamientos que son poco prudentes. O sea, a mí me preocupa porque ya lo hemos visto en el pasado. Y entonces, ¿quiénes terminan quedándose? Terminan quedándose las mafias. No se quieren tirar al magistrado, a la gente buena, con temor de que empiecen los señalamientos y que terminen debajo de las llantas del tráiler, con difamados, completamente difamados. Seguimos aquí en la Watchtower de la Libertad, en la 102.1 FM, Radio Libertópolis. Además de eso, pues nos puede seguir en todas las redes sociales como arroba Libertópolis, en Facebook como Libertópolis.com. También recuérdese de la Libertad, la aplicación de la Libertad, donde usted puede escucharnos durante todo el día. Hoy tenemos una entrevista preparada para ustedes, una entrevista diferente para todos aquellos que por razones de trabajo o por razones, cualquiera de las razones, ¿no? Porque no le gustan las aglomeraciones, porque pues no tiene todos los días libres, porque la economía, como nos recordaba ayer Alex, no está para salir del todo, pero pues sí quiere uno compartir un poco con la familia, quiere aprovechar uno de los días de descanso. Hoy tenemos una entrevista diferente. Para eso hemos invitado a la licenciada Ercy Espinosa. Ella es directora de desarrollo del producto turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo Inc. Muy buenos días, Ercy, y primero que todo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada para poder hacer esta entrevista hoy, miércoles santo.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio, qué gusto saludarlos a ustedes y a su importante audiencia.
Ercy, estamos en cabina, Estuardo Zapeta y su servidor José Carlos Ortega, y tenemos este enorme desafío para las personas que se quedan en la ciudad, que solamente toman de feriado los días que dice la ley, o que por alguna u otra razón no tienen el tiempo, la disposición, lo que sea, para ir a tomar el descanso largo. Algunas de las situaciones, cualquiera de las situaciones que sean, y pues quieren encontrar una solución diferente al descanso, y para eso hemos le pedimos a usted que nos ayude a pensar, y yo ayer apuntaba también lugares de le podríamos decir de turismo o de descanso de un solo día, donde uno pueda ir durante el día y regresar a casa el mismo día y estar pues compartir con la familia, hacer algo diferente pero agradable en estos días de descanso y de reflexión.
Claro que sí, José Carlos. Es importante saber que Guatemala es un destino con impresionantes atractivos que se pueden recorrer en un día. Por supuesto que a los visitantes siempre les queda el sabor a querer más y a quedarse o a repetirlo. Sin embargo, por lo que usted menciona, para aquellos que por que la oferta hotelera ya está a tope o porque por diferentes circunstancias no pueden trasladarse más tiempo a los destinos, hay lugares que se pueden recorrer en un solo día. Por supuesto, se recomienda siempre una planificación para poderlo hacer, para tomar las medidas de horarios de salida, de regreso, las carreteras que se van a tomar, las rutas. Pero es importante saber, también depende de los gustos de las personas, de los visitantes, porque tenemos una oferta tanto para el turismo religioso, como saben, la Semana Santa en Guatemala, que se vive no solamente en Antigua Guatemala, sino en los alrededores, en la misma ciudad de Guatemala, donde nos podemos quedar viviendo las tradiciones de la época, las procesiones de estos días. Tenemos una oferta de gastronómica que es tanto en la ciudad como en otros sitios como Tecpan, el corredor gastronómico, que es muy visitado para ir a desayunar, para ir a almorzar, hacer algunas visitas en los alrededores, en fincas de entretenimiento para las familias. Está muy cerca el sitio arqueológico de Sinché, pues también el cemento cultural, que puede visitarse tanto con Sinché o si queremos madrugar un poco más o regresar un poco más tarde en el día a extendernos hasta Tacalicabaj, que los recorridos, si bien son más extensos, pero podría ser. Y por supuesto, la oferta de sol y playa, aunque en estas épocas sabemos que es de los más visitados y que si alguien busca un atractivo que no esté tan saturado, puede optar a senderismo, a naturaleza. en los volcanes que tenemos alrededor, tanto el volcán de Pacaya como del lado de Santa Rosa, que tenemos el volcán Tecuamburro, tenemos el volcán Jumaitepeque, el Parque Nacional Laguna del Pino, y que permiten hacer caminatas en poco tiempo. También está el volcán Cruz Quemada, del lado de Santa Rosa. Así que hay diversidad, naturaleza, aventura, cultura, gastronomía, turismo religioso, sol y playa, muy, muy cerca de la ciudad.
Sí, y también, Erci, yo no sé si tenemos algunos datos acerca de turismo cultural que también puede darse en esta época. Por ejemplo, yo no sé qué tan posible es que podamos estar en los museos y el zoológico. Esto era algo que me preguntaba yo ayer, si por ejemplo alguien podía pues decidir, bueno, no me quiero, porque obviamente el hecho de que uno pueda pensar, ah, sí, me voy a la playa por un día, me voy en la mañana, vuelvo en la noche, pues suena bien, solo que uno corre el riesgo del tráfico, eso es indudable. ¿Qué otras cosas se pueden hacer alrededor de la ciudad o alrededor de las ciudades principales donde nos escuchan y dentro de la ciudad? O sea, ayer yo pasaba por un lugar y veía el Parque Ecológico Cayalá, yo no sé si está abierto, los museos, el zoológico. ¿Usted tiene alguna información al respecto de esto?
Sí, no tengo exactamente horarios por sitio, pero en nuestro número 1500 está el acceso a asistir a los turistas que tienen información específica o que necesitan información específica de cómo llegar, de horarios y de pues mayores datos de la ubicación. Pero sí, efectivamente la ciudad tiene una gran oferta. Como usted lo menciona, el zoológico es uno de los más visitados, tanto por nacionales y la oferta que tiene para los que viven en la ciudad, pero también para salvadoreños y para otros visitantes. Los museos, que también hay una importante oferta, y el centro histórico de la ciudad, que si bien no necesariamente quieren participar de todo el recorrido o de la presencia de una procesión, pueden recorrer las alfombras, pueden visitar los monumentos del centro histórico, también el Cerrito, que es otro de los atractivos
el
visitados.
Cerrito, estaríamos hablando, ¿verdad?
¿Perdón?
El Cerrito del Carmen, estaríamos
hablando. Sí, el Cerrito, sí, así es. El Cerrito del Carmen, que se ha puesto en valor, el Linguat apoyado en temas de señalización y de apoyo a la fundación que preserva el Cerrito. Así que en temas de seguridad también ha sido uno de los que se recomiendan visitar en los últimos tiempos. Y pues la oferta de los centros comerciales abiertos, que también ofrecen diferentes actividades para las familias y que son centros de entretenimiento, de recreación para adultos y para pequeños, que también puede ser un importante sitios o atractivos a tomar en cuenta.
Claro, son los el turismo del siglo XXI, ¿verdad? Eso ha pasado también en todo el mundo. Y hablando acerca de los sitios arqueológicos cercanos, Erci, yo no sé cómo está, bueno, el Museo Miraflores, pero más específicamente Caminal Juyú y Misco Viejo, ¿están abiertos en esta época? ¿Hay atención a los visitantes? Porque esas sí son de un día, pues, o sea, no hay remedio. O sea, no hay mucho por dónde quedarse. Sí, ¿hay en estos momentos posibilidad de poder ir?
Sí, pues tenemos información que están abiertos. El Ministerio de Cultura y Deportes tiene a un personal atendiendo los sitios a su cargo. Y únicamente es de verificar con exactitud los horarios, ¿verdad? Me parece que abren a las 8 de la mañana. No tengo exactitud a qué hora cierra, pero que sí están en atención.
Sí. Erci, también... Últimamente se ha puesto de moda un nuevo tipo de turismo de un día, también le puedo decir, que a veces es una mezcla de gastronomía con algún tipo de senderismo, con algún tipo de sightseeing. ¿Cómo sería esto? ¿De paisajismo? No sé si esa es la palabra correcta que se puede usar en turismo, pero por ejemplo, en los alrededores de Antigua Guatemala, en Carretera El Salvador, en algunos sitios que dan hacia el lago de Amatitlán con esta espectacular vista, ¿hay algunos sitios que se conozca que se estén promoviendo en esta época tan bonita también, que es muy buena para poder hacer esta clase de actividades afuera, pues, ¿verdad? Outdoors, como se dice en inglés, como se diría aquí, afuera de casa, sí.
Claro. Sí, efectivamente hay una oferta importante que se ha estado desarrollando en los alrededores de la ciudad. Se han identificado en el Plan de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Guatemala, en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, donde está trabajándose precisamente para establecer rutas que permitan a los de la ciudad capital tener esas opciones. Estas ofertas también son de fincas o de restaurantes que al final son privados y que no podemos mencionar nombres por lo mismo, pero sí los destinos en San José Pinula, que hay un importante sector organizado en el tema gastronómico y que se ha desarrollado esa oferta, como usted lo menciona, tanto para la gastronomía como para extender en el horario y hacer caminatas en las fincas o hacer algunas otras actividades de entretenimiento como montar a caballo y atractivos para niños, para que las familias puedan visitar. En el área, como usted lo menciona, hacia entre Carretera El Salvador, moviéndonos hacia Boca del Monte o hacia... Bueno, la carretera que permite ahora y que conecta hacia Amatitlán también, hasta salir a Amatitlán, y por ahí se encuentran importantes desarrollos de oferta turística en gastronomía y en este segmento que le llamamos en general de naturaleza, ¿no? Que permite hacer actividades de senderismo, de caminatas, de actividades al aire libre.
Sí, y para las personas que no tienen una movilidad fácil, Erci, dentro de la ciudad, hay usted mencionaba, por ejemplo, el centro histórico, o sea, me refiero a gente que tiene que tomar un bus o tiene que tomar un taxi o un Uber, usted mencionaba el centro histórico, la verdad es que yo no soy muy, a mí no me gustan mucho las aglomeraciones y por eso no muy me gusta, menos si voy en vehículo y me hacen tener que parar y esperar, a veces esperar una hora y media o dos horas, entonces no soy muy amigo ni de las procesiones ni de los desfiles, menos de los bloqueos, pero usted decía, por ejemplo, el centro histórico, y en este tipo de visitas hay que planificar, porque uno pues tal vez podría tomar un Uber y después ponerse a caminar, poder utilizar alguna otra forma de transporte. Entiendo yo que también en el centro histórico, en la Plaza Mayor, hay ahorita un evento organizado por la Municipalidad de Guatemala.
Sí, así es. Se recomienda que se verifiquen los recorridos procesionales para tener también claro sobre si es que se acercan en vehículo, lo dejan en algún estacionamiento y terminan caminando o piden un Uber o en transporte público. Y efectivamente hay actividades que ha desarrollado la municipalidad y también otros sitios que si no quieren llegar hasta el centro histórico, también la zona 4 ofrece actividades, ofrece importante oferta gastronómica y de recorridos, de caminatas en la zona 4, en la zona 10, que también se sabe, se conoce del interés de visitantes y de nacionales en poder hacer estos recorridos, en poder vivir la experiencia de caminar en áreas que permiten acceder a una oferta gastronómica, pero para también al esparcimiento caminando en las calles de la ciudad. Puntualmente nosotros recomendamos 4 grados norte y la zona viva, que también pueden ser otras opciones al centro histórico.
Sí, buenos días. ¿Qué impacto tiene el turismo en la economía local durante la época de Semana Santa en Guatemala?
Pues definitivamente el turismo impacta en una gran o amplia cadena de valor que está vinculada, ¿no? Desde no solo la gastronomía y los centros de hospedaje, sino que los medios de movilización, como vemos, los transportes, taxis, como los helados, las granizadas, cualquier venta de artesanías y de productos que están al alcance en los diferentes puntos turísticos y que se ven beneficiados de esta derrama económica que deja el turismo.
Hay una idea, Ersi, de cuánto, por ejemplo, hay es restaurantes, por poner un ejemplo, que abren de lunes a viernes porque se dedican básicamente al comercio o a darle servicio a las personas que trabajan. Pero también hemos visto que hay restaurantes, por ejemplo, que su temporada alta es el fin de semana y que sin el fin de semana están prácticamente sin poder lograr una economía estable. ¿Qué impacto tiene la Semana Santa sobre el total del turismo nacional? O sea, entendiendo que Guatemala se ha vuelto un atractivo enorme para la época de Semana Santa por toda la cultura y la religiosidad que se vive en esta época.
Sí, hay datos del Departamento de Investigación de Mercados del INGUAT que indican que hay un gasto promedio diario del turista internacional, sobre todo, de $101. Y que esta encuesta del gasto se realiza tomando en cuenta todas esas actividades que realizan, como lo más importante, el tema de hotelería y de alimentación del turista, pero también el ingreso a los museos, a los parques y las compras que realizan en el país. Así que también parte de la estrategia que esta administración, el director Wittek, está impulsando es ampliar esa oferta a los turistas que permita que la derrama incremente, que el gasto promedio diario sea mayor. El dato de turismo interno no lo tengo a la mano, pero sí el Departamento de Investigación de Mercados tiene toda la información.
Sí, sí, tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para continuar con esta interesante entrevista con usted, hablándonos acerca de algunos destinos, algunas posibilidades para las personas, sobre todo aquellas que no han tomado todo el tiempo de descanso, que no han ido a los sitios tradicionales, sino que pues han mantenido una actitud más de poder estar solamente un día, de ir y volver a uno de los sitios de turismo dentro de nuestro país. Volvemos en un momento. Estamos en entrevista desde el Watch Tower de la Libertad con la licenciada Ersi Espinosa. Ella es directora de desarrollo del producto turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo. Hemos hablado acerca del turismo por el día, para estas opciones que se pueden encontrar en diferentes en las cercanías, digamos, tratando de evitar las aglomeraciones, tratando de encontrar un lugar donde pues esté al alcance no solamente en tiempo, sino que también al alcance de las personas en cuanto a poder adquisitivo. En un momento dado, a veces pues solamente nos da oportunidad de poder pasear durante un día o algo así por el estilo, por razones de trabajo, economía, lo que sea, sí, no importa, pero aquí estamos dándole hoy opciones acerca de este turismo por un día. Y Ersi, pese a que ustedes no pueden dar nombres específicos, ¿cómo puede hacer una persona para encontrar en las diferentes formas de redes sociales en los sitios en los cuales se puede hacer este turismo de un día? Porque Ersi, usted nos da, por ejemplo, lo de Tecpan, que a mí me parece espectacular, y Tsimshe siempre es un lugar lindo para poder visitar. A mí me gusta mucho llevar a personas cuando tengo algún visitante. Es una ruta muy, de veras, muy linda, además del paisaje es precioso en el camino. Pero a veces se puede volver un poco complicado por el tráfico, ¿sí? Tanto de ida como de regreso. No estoy diciendo que no se haga, ¿sí? Pues ya hablaremos en un momento acerca de las recomendaciones para hacer turismo de un día, pero para encontrar estos otros sitios privados que usted decía, mire, no les puedo decir los nombres, claro, ¿verdad? Porque si no, pues quedamos mal con otros que no digamos, pero lo que sí podemos hacer es ayudar a la búsqueda de estos sitios, ¿no? A mí, por cierto, se me olvidó mencionar uno de los sitios que puede estar aquí en Guatemala, se lo pregunto en la siguiente, pero ¿cómo podemos hacer para encontrar esos sitios privados y hacer esta promoción de este turismo por un día?
Claro, pues nosotros promovemos que los turistas también consulten en nuestra página en Guata los establecimientos registrados, en el caso de turoperadores también, que puedan ser el vínculo para poder hacer un itinerario y que por medio de ellos o de guías de turistas puedan tener recomendaciones más específicas. Adicional a esto, también pues hay diferentes sitios web y en redes donde se promueven o donde los mismos guatemaltecos nos recomendamos cuando queremos ir a algún sitio o hacemos una consulta. Y ahí, sin necesidad muchas veces de hacerla, ¿no? Solo de buscar, alguien más ya la hizo y ahí ya tenemos recomendaciones. Puntualmente en el tema de restaurantes, nosotros recomendamos los restaurantes que tienen sello Q. El INGUAT tiene un distintivo de calidad que otorga a restaurantes, a otros establecimientos también, pero puntualmente en el caso de restaurantes o de tour operadores, manejan un tema de gestión, un sistema de gestión basado en normas de calidad, y de acuerdo al avance o al estándar que tienen, se les otorga una clasificación en sello de calidad, y que estos restaurantes específicos están listados en un directorio de sellos Q de INGUAT, que eso sí están directamente.
¿Sellos Q de Quetzal?
Sí, sellos Q de
Quetzal. ¿Y en dónde encuentra uno ese listado? A mí me parece sumamente interesante esto, la verdad. Y el director Harris ha sido muy enfático en querer promover la gastronomía de nuestro país, que a mí me parece también maravilloso. O sea, ya se empieza a hablar de la gastronomía guatemalteca a nivel mundial.
Así es. Sí, ese es un segmento que se está trabajando fuertemente para poderlo resaltar aún más. Y parte es esta certificación o distintiva calidad que se da, que se encuentra en la página de INGUAT, sellos Q. Hay un directorio de restaurantes con sellos Q donde pueden acceder al listado y a la ubicación, a la información del restaurante. Que nos garantiza que están comprometidos con el servicio al cliente, con mejorar constantemente la calidad en sus servicios. Eso es lo que reconoce un distintivo de calidad.
¿Qué recomendaciones o consejos le daría usted a los turistas que deseen visitar Guatemala durante la Semana Santa?
Claro, ¿se refiere al país en general, a la ciudad capital?
Sí.
¿O en general?
En general.
Bueno, es importante informarse, hacer una planificación de un itinerario, ya sea por medio de una operadora o un guía que les asista, o si lo hacen a nivel familiar, informarse si tienen alguna inquietud sobre horarios o rutas de acceso a los atractivos. Como lo decía, reitero, tenemos el número de asistencia al turista, el 1500, donde pueden apoyarles directamente con información de los destinos, de los atractivos. Si no la tuvieran inmediatamente, la pregunta que hacen, les apoyan a buscarla y a responderles. Pero en general, pues salir requiere también que vayamos preparados con ropa cómoda, calzado cómodo, con protector solar, sobre todo si vamos a hacer actividades al aire libre. La agua, por supuesto, llevar preparados agua para la jornada. Eso es importante, y prever sobre todo por cuestiones de tráfico de ingreso a algunos lugares, el horario para salir con anticipación.
Sí, hablando específicamente de esos, porque por ejemplo, si estamos pensando en ir por el día a Antigua Guatemala o como usted decía, a Tecpan, a toda el área de Tecpan o a algunos lugares, Talicabaj, que no dijimos, no compartimos dónde es. Yo desgraciadamente no conozco Talicabaj, mire, qué equivocación la mía. Tendremos que ir, esa es en el área en Retaluleo, si no recuerdo mal.
En la
Sí,
cinta.
no es tan cerca tampoco, ¿verdad? A veces. Que ahí hay recomendaciones específicas, o sea, por ejemplo, para evitar el tráfico, salir más temprano, a veces también volver un poco más tarde. Entiendo que usted fue ayer, mire, le estoy revelando sus secretos, pero entiendo que ayer usted venía del área de Sololá, de Panajachel. ¿Cómo encontraron las situaciones y qué recomendaciones para estas personas que pretenden hacer un viaje un poquito menos cerca?
Claro, también hay opción de personas que se aventuran en un día a hacer, como lo decía, Tacalicabá, que es más retirado, el mismo lago, ¿verdad? La visita a
Sí.
Titlán en un día, o a Quetzaltenango incluso, que es básico revisar las rutas. Nosotros, por ejemplo, para Panajachel tomamos la ruta alterna. Es una de las rutas que también el sector turístico de Sololá propuso que se promoviera en esta Semana Santa.
Que uno
La verdad
se
es que viajamos de noche y yo no la conocía y no les puedo decir exactamente, pero pasamos por San Andrés de
Ah,
Metabaj,
eso le iba a decir.
llegamos.
Sí. O
Sí.
sea, se desvía uno, tiene dos desvíos. Uno es por Patsum y Patsisía, y también puede entrar uno un poquito después, ya
En el 110.
en el 110. Ok. Se me olvidó el nombre. Es. Híjole, es San Andrés de Metabaj, pero tiene un nombre la carretera esta, ¿no?
La
Específica.
tierra de Godínez.
Godínez, gracias, Estuardo. Sí, entrando por Godínez y llega uno a Panajachel sin pasar por la cabecera de Sololá. ¿Y cómo estaba la
Nos
carretera
fue
en
muy
sí?
bien.
Sí, les fue muy bien.
Sí, nos
Sí.
fue muy bien. Pues un poco de neblina, sobre todo. Viajamos de noche, pero sí muy bien despejado, la ruta muy buenas condiciones. Precisamente por eso fue que en coordinación con el sector turístico del departamento es que esto se puso en las redes y en los medios de comunicación de INGUAT para promover el uso de esta ruta alterna. Y hemos tenido muy buenos comentarios de los visitantes.
Y el resto de rutas, Ersi, el director y nos decía que se estaba haciendo un esfuerzo importante de parte del MICIVI. También la ministra nos decía que antes de Semana Santa, si no estoy mal, también lo publicaron alguien en alguna red, que se había hecho un esfuerzo importante para tener habilitadas, no voy a decir perfectas, no creo en este tipo de milagros. Obviamente para esta clase de cosas hay que trabajar arduamente y no se arreglan las cosas por arte de magia, pero sí con esfuerzo y dedicación. ¿Se nota una diferencia en las rutas principales? Ustedes hicieron esta inspección a nivel nacional en las rutas principales. Mire que no estoy pidiendo en todas, solo estoy diciendo las principales. Ya dijo para Shela, también para el norte, o sea, para Río Dulce, para Cobán. No se olvide de Cobán, por favor, que yo soy cobanero, en parte cobanero. Sí.
Claro. Sí, efectivamente, se hizo un trabajo con el Ministerio de Comunicaciones de identificar los principales puntos, tanto de acceso al país, en el caso de los salvadoreños o la frontera de Valle Nuevo, como de las carreteras turísticas de los diferentes, hacia los diferentes destinos. Y con base en esa priorización, el Ministerio de Comunicaciones trabajó un tema de bacheo, sobre todo, para dejarlas en condiciones adecuadas, tal vez no las óptimas, por supuesto que eso requerirá más tiempo y un trabajo, pero por la premura y por el tema de Semana Santa se hizo esa priorización y este trabajo inmediato que sí, ya se ha hecho en conjunto, inspecciones, de hecho también se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones que en estas carreteras el INGUAT apoyó con señalización turística y señalización respecto a la concientización de mantener nuestras carreteras limpias. Ese sería también otro consejo para los visitantes, ya sea de un día o que pernocten en algún lugar, y es que nuestra conciencia en el cuidado del ambiente y sobre todo en el manejo de los desechos, de los residuos, si vamos, por ejemplo, en un día a hacer una caminata, llevamos para el picnic o almuerzo, y que tengamos el cuidado de depositarlo en los lugares correctos y si no los encontramos a la mano, pues traer de vuelta con nosotros la basura. Eso es importante, ese es un tema de concientización que se está haciendo también en las carreteras porque fue algo que fue muy notorio en los recorridos, que carreteras que se limpiaron en el proceso de bacheo, muy pronto, a un par de días, estaban nuevamente ya con basura en las orillas. Así que eso es un tema que podemos aportar todos los guatemaltecos y que es importante recalcar en estas épocas.
Sí, de hecho, pues, sí, como decían algunas personas, ¿no? Algunas se trasladan a algún sitio para hacer el picnic o debajo de un puente, donde hay un río, y esta clase de situaciones, pues, son agradables para la familia, pero debe haber una responsabilidad, ¿no? Yo le cuento que particularmente, yo no voy tanto al mar, pero cuando vamos al mar, hemos tenido esta costumbre con mis hijos de sacar bolsas y acercarnos a la playa y recoger las basuras que encontramos en el lugar, ¿no? Estos pedazos de duroporte, estos pedazos de plástico, y bueno, uno a veces encuentra zapatos. Claro, a veces a alguna persona se le perderá un zapato en las olas y regresará en otro lugar, pero tener esa conciencia, ¿no? De la basura, y la otra conciencia que también es la de los fuegos, ¿verdad? Por teniendo esta temporada tan con tanta propensión a incendios, que tengamos cuidado con pues el fuego que a veces hace alguien para calentar algo, pero también con tirar colillas de cigarro o alguna situación que, por ejemplo, si uno deja un vidrio tirado en algún lado, puede servir como lupa que prenda fuego en un área determinada, ¿verdad? A ver, si esto creo que son del tipo de conciencia a la cual tenemos que llamar todos.
Excelente, claro que sí, qué importante el tema que menciona, porque efectivamente en esta temporada de calor, de verano, una colilla de cigarro, una fogata o algo mal apagado o no apagado por completo puede generar un problema mayor. Así que ser conscientes y tomar cuenta que debemos de prepararnos, pero también de dejar cuando regresamos el destino como lo encontramos, ¿no? Y eso es importante también para... Perdón, no le escuché.
O mejor, le digo yo, no solo como lo encontramos, sí, sino a veces mejor. Sí, se tiene que notar nuestro impacto en el lugar de forma positiva. Sí, es una aspiración, déjamelo ponerlo así. Sí.
Sí, efectivamente. Creo que nos queda una tarea a los guatemaltecos y seguir trabajando y reforzando en esta conciencia, porque es un tema cultural que requiere, pues, del ejemplo al final de todos para que sea visible en los lugares, en los destinos. El INGUAT quería mencionar que apoya con algunos insumos de limpieza a principales atractivos turísticos que se han priorizado. Eso se hace previo a estos días, previo a la Semana Santa. De hecho, algunos todavía se estaban distribuyendo el día de ayer con la finalidad de que se tengan limpios para recibir a los visitantes. Pero luego también hacemos recorridos y supervisiones de cómo quedan los destinos, porque si bien las administraciones de los atractivos buscan tener en óptimas condiciones los lugares para los visitantes, luego se puede observar claramente pues esa cultura de quienes llegan y que no quedan así como los encontraron. Entonces hay una jornada de limpieza que hay que hacer después y que también en eso participamos en supervisar y apoyar, porque estos insumos también sirven en la medida que se dosifican o se programan tanto para al inicio como para hacer esa limpieza al final.
Sí, muchas gracias, Ercy. Yo quisiera resumir, bueno, una última que se me escapó también para promover dentro de esta. No sé cómo va a estar el Hipódromo del Norte y el parque, tanto hay un parque de diversiones para niños en este sector, pero hay un nuevo parque ecológico, si no recuerdo mal, que tiene un senderismo que conecta también al barranco ahí en el Hipódromo del Norte, que entiendo yo que ha sido muy bien cuidado, preservado en estos últimos tiempos. ¿Usted tiene idea de cómo está ahí el hipódromo y este parque ecológico?
Pues honestamente no tengo información directa en este momento de cómo está el parque, ¿sí? De horarios. Bueno. Tenemos en el directorio de parques que nosotros promovemos dentro de la guía del pregón, que es la guía de Semana Santa en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Tenemos un listado de parques, pero no lo tengo acá. Es okay. Una priorización que se hizo.
¿Y se puede buscar en el sitio de Linguat este pregón?
Sí, el pregón es una guía, una revista digital de la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala. En la página de Linguat justo está en esta semana como portada, como página principal. Cuando ingresan aparece el pregón y de ahí los dirige a los distintos pregones, porque tenemos 5 pregones. Hay uno en la ciudad de Guatemala, uno en la antigua Guatemala, el de Quetzaltenango, el de Totonicapán y el de Alta Verapaz. Son los 5 que se trabajaron este año. El de la ciudad de Guatemala y antigua Guatemala está en versiones español e inglés. Y ahí encuentran los recorridos procesionales, los principales con fines turísticos, y también encuentran directorio de museos, de parques. En el caso de la ciudad de Guatemala, hay un directorio que permite acceder a la información de la ubicación, de los horarios de apertura, y también hay otra información, por ejemplo, del Centro Cultural Miguel de Asturias, lo que usted mencionaba de Caminal Cuyú, uh-huh, y de Gastronomía de la I. Está descargable directamente en la página.
Mire qué bonito nombre, muy colonial, muy colonial el nombre. Ercy, ¿con qué palabra nos podemos despedir? Y la verdad es que le agradecemos muchísimo de lo que nos ha presentado hoy acerca del turismo, del impacto y esta otra diferencia, ¿no? Que es también el turismo para aquellas personas que lo quieren hacer únicamente durante un día.
Bueno, pues que Guatemala es maravillosa, que tiene muchos destinos, que tiene muchas opciones para aquellos que quieren salir solo en el día, durante los días que quedan, o sea, pueden elegir diferente destino, y que hay opciones para todos, que cuidemos nuestros destinos, nuestros atractivos, que los pongamos en valor, que seamos conscientes en el cuidado, en la puesta en valor de nuestras tradiciones, y que aprovechemos esta riqueza cultural y natural que tiene el país, que apoyemos a la cadena del valor del turista, que busquemos sitios recomendados, pero que también consumamos en los lugares a donde vamos, que eso aporta a la economía del país, que seamos turistas responsables, conscientes, y que vivamos esta época en armonía, en paz, que disfrutemos de la convivencia familiar y social, y pues que sea una grata Semana Santa en Guatemala para todos.
Bueno, muchísimas gracias. Tal vez como última se me olvidó mencionar, yo creo que usted lo mencionó, Erci, están los volcanes también, ¿no? Con la riqueza que tenemos, que a veces hay algunas personas que no lo aprecian así, pero también hay, está toda la parte de los volcanes que es, pues, o también otra de esas ideas que hay para poderlo hacer. Solo le quiero decir que el Parque Ecológico Ciudad Nueva también está, este es al final de la, ¿qué es esa avenida, Estuardo? De la 11 avenida, al final de la 11 avenida está el parque, este Ciudad Nueva, y que también tiene cosas interesantes para poder visitar durante el día. O sea, mire, si no se quede solo encerrado en casa, yo sé que hay buenas películas ahí en la televisión, y todo, pero también vale la pena darse la vuelta y, como nos decía Erci, compartir. Esto es una generación importante de la economía en nuestro país. Muchas gracias, licenciada Espinosa, por esto. El agradecimiento a Linguat por haber compartido con nosotros este interesante tema. Feliz día y feliz Semana Santa.
Muchas gracias. Feliz día para usted.
Bueno, pues seguimos aquí en la parte final de Libertópolis por la mañana este miércoles, y vamos a compartir otra de las noticias que creo que son importantes para esta época, para que usted también esté atento y usted sea parte de este cambio que se necesita en nuestro país, de mejorar pues la utilización de los recursos públicos. Hemos tenido varias denuncias, hay varias denuncias en las redes sociales, que una de ellas vamos a compartir aquí con ustedes. Usted y yo somos parte del cambio que necesita este país, y la denuncia ciudadana es algo muy importante para que los recursos del Estado sean bien utilizados.
Bueno, hoy nos adentraremos en un tema de gran relevancia en Guatemala: los carros oficiales del Estado en uso de los fines de semana y días festivos. Los vehículos asignados a funcionarios gubernamentales son un recurso invaluable para el desempeño de sus funciones y tareas diarias. Sin embargo, su uso fuera del horario laboral plantea diversas interrogantes y desafíos éticos y económicos. En Guatemala, al igual que en muchos otros países, los carros oficiales son asignados a altos funcionarios del Estado con el propósito de facilitar su movilidad y garantizar la eficiencia en el ejercicio de sus responsabilidades. Estos vehículos representan una inversión considerable para el erario público y su uso durante los días hábiles está justificado, ya que contribuyen al desarrollo de las actividades gubernamentales. No obstante, cuando se trata del uso de los carros oficiales los fines de semana y días festivos, surgen cuestionamientos sobre su necesidad y justificación. En muchos casos, estos vehículos son utilizados para actividades personales de los funcionarios, como traslados familiares, compras o salidas de recreación. Esto plantea una preocupación ética, ya que implica el uso de recursos públicos para beneficio personal, lo cual puede ser interpretado como un abuso de poder o privilegio. Además de las implicaciones éticas, el uso de carros oficiales los fines de semana y días festivos también tiene un impacto económico significativo. Los gastos asociados con el mantenimiento, combustible y seguros de estos vehículos representan una carga para el presupuesto estatal. En un país como Guatemala, donde los recursos públicos son limitados, resulta crucial garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y responsable. En los últimos años, la discusión sobre el uso de los carros oficiales del Estado ha cobrado mayor relevancia en Guatemala. La transparencia y rendición de cuentas se han convertido en demandas cada vez más fuertes por parte de la sociedad civil. Como resultado, se han implementado medidas para regular y limitar el uso de estos vehículos durante días no laborales, con el objetivo de reducir los costos asociados y promover una gestión más responsable de los recursos públicos. En conclusión, el uso de carros oficiales del Estado los fines de semana y días festivos plantea interrogantes éticas y económicas. Si bien es importante garantizar la movilidad y eficiencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, también es fundamental asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente. En ese sentido, la implementación de regulaciones y políticas que limiten el uso de vehículos durante los días no laborales se vuelve cada vez más relevante en busca de una gestión gubernamental más eficiente y acorde a las demandas de la sociedad. Mira, el uso de carros oficiales en días inhábiles o en días festivos.
Yo pienso que ese es un tema que debe tratarse y es importante que haya denuncia ciudadana al respecto, Estuardo, porque los recursos del Estado, y peor si van con gasolina del Estado también, no debería darse bajo ningún punto de vista. O sea, uno puede entender que en estas épocas sí, o sea, por ejemplo, haya personas de turismo, del Ministerio de Comunicaciones, de Gobernación, que estén haciendo labores de trabajo, pero cuando uno encuentra algún vehículo del Estado con una bicicleta encima, como el que estamos mostrando, o algunos otros que están en pleno turismo con toda la familia, pues sí, da de qué hablar. Sí, eso no debe permitirse, no debe ser una práctica. Y la denuncia lo que hace es poner en alerta a las autoridades, porque esos vehículos están asignados a alguien. Y ese alguien tiene que responder por qué estaba utilizando vehículos oficiales en tiempos que no corresponden al trabajo, ¿no? Entonces, yo sí considero, Estuardo, que es algo que debe solucionarse. O sea, cada una de esas denuncias que estamos mostrando y que los ciudadanos están mostrando en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, sí debe tener una consecuencia. No puede quedarse así. Es asunto de entender que los recursos del Estado deben ser utilizados responsablemente y con los fines para los cuales fueron creados. O sea, por eso yo sí creo, ¿en dónde fue? Si no recuerdo mal, en este gobierno el propio ministro de Gobernación le quitó el uso de algunos vehículos oficiales a algunas personas. Y en Milei, allá en la Argentina, le quitó el uso de vehículos a una cantidad de funcionarios de forma impresionante. O sea, es que el cuidado del dinero debe ser, como se dice, de los centavos, porque en los centavos es donde se pierden miles y también en los millones. Y no hay que descuidar esa parte, porque cuando tú abres, esto es como una presa, me refiero a una presa, a un reservorio de agua, tú no puedes dejar una filtración, no puedes dejar que empiece a pasar el agua, porque después de dejar una filtración viene todo lo demás, o sea, viene el derrumbe de la presa, Estuardo. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos. Es de las cosas que la Contraloría debe revisar, pero también los funcionarios. O sea, aquí, por ejemplo, estamos viendo una placa en nuestra programación. Hemos, creo que, presentado más o menos 4. Esas 4 placas deben ser investigadas y debe haber una responsabilidad. No puede ser que los vehículos que son propiedad del Estado se utilicen para cualquiera caso. Y en algunos casos no vamos a encontrar placas oficiales, pero sí vamos a encontrar que tienen un logotipo de alguna institución del gobierno. Y yo sí le digo, guatemaltecos, subamos esas fotos a las redes sociales, enviémoslas a los periódicos para que se demuestre que tiene que haber un cambio en ese sentido. Ya entendemos que la costumbre de los corruptos anteriores, pues es fácilmente transmisible, y ahora se está en esa lucha, en ese empuje para ver si sucede o no sucede. Pero también esta es la lucha ciudadana que tenemos que tener para decirle, mire, alto, usted prometió esto y ahora investigue, ahora persiga la corrupción. Esto tiene que frenarse. Es parte de nuestra responsabilidad ciudadana realizar este tipo de denuncias y esperar la respuesta positiva del gobierno acerca de este tipo de cuestiones. Es que eso es lo que estamos esperando. O sea, que no vaya a pasar lo mismo. O sea, solo señalar al gobierno anterior, que efectivamente, o sea, fueron unos corruptazos, ya lo sabemos, pero la corrupción empieza por combatirse hoy, con lo que se está haciendo hoy. Lo pasado, hay procesos de investigación que deben realizarse, que debe haber denuncia, pero la corrupción, para frenarla, se hace con lo que está pasando hoy. Y en ese sentido, creo que una de las denuncias importantes es la utilización de los vehículos del Estado con placas oficiales. O sea, usted denuncie, denunciemos todos, porque esto no puede seguir pasando. Y así otro tipo de denuncias que tendrán que realizarse y verse con la utilización de los recursos del Estado. alcaldes, gente, autoridades locales que van a estar haciendo este tipo de asuntos, también tenemos que denunciarlos y esperar que haya una respuesta de las autoridades. Pero no dejemos de denunciar. O sea, yo no estoy diciendo que sea una nueva época. Lo único que hay es que hay una promesa de combate a la corrupción. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Y para eso está la denuncia ciudadana. Usted y yo tenemos que hacer esa denuncia. A nosotros nos toca aquí, o sea, nos vienen estas noticias y aquí se las estamos compartiendo para decirle, yo no le estoy echando la culpa a nadie todavía, Estuardo, ¿sí? No estoy diciendo, mire, porque realmente el Estado es tan grande que podemos creer que alguna autoridad, algún funcionario, se cree todavía con los privilegios de hacer lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero los recursos del Estado, Estuardo, tienen que ser utilizados responsablemente y dentro del marco de la ley. Bueno, vamos a un corte y volvemos para la parte final, las conclusiones de Libertópolis por la mañana desde el Watch Hour de la Libertad. Bueno, estamos en la parte final del programa de hoy, miércoles. ¿Qué es? Ya se me olvidó, 27 de marzo de 2024. Y Estuardo, hoy, pues con las noticias, el mundo no para. O sea, aquí en Semana Santa, Guatemala casi para. Hoy esperamos la noticia del presidente Bernardo Arévalo, que regresará a Guatemala después de una reunión con USAID, con la secretaria Powell, o directora Powell, o Samantha Powell, y hablando acerca de esa cooperación, esa ayuda que primero se hablaron acerca de 170 millones de dólares y después se habló de una ayuda a los países de Centroamérica para frenar la migración y combatir las raíces de la migración por 1.100 millones. Yo no sé si esos 170 millones están incluidos entre los 1.100 millones o son aparte, o de esos 1.100 millones solo 170 son para Guatemala y el resto son para otros países. A mí me llamó mucho la atención que la vicepresidente Kamala Harris dijera que hablara más de Honduras casi en la conferencia de prensa que de Guatemala. Si yo te pudiera haber contado, creo que habló más veces acerca de la ayuda que había dado a Honduras que la que había dado a Guatemala. Hay que recordarse que Kamala Harris estuvo hasta en la toma de posesión de la presidente Xiomara Castro allá en Honduras y parecían amiguis, no sé si te recordás. Y ahora resulta que Honduras no solamente le ha dado la espalda a Estados Unidos en algunos temas, como por ejemplo el tema de Taiwán, sino que con las relaciones con China y con otros países que no necesariamente son aquellos que son amigos de los Estados Unidos, por ejemplo con Cuba, con Venezuela y con otros países así, con si no recuerdo mal también con Nicaragua. O sea, estar hablando de Honduras en una conferencia de prensa con cuando estás con el presidente de Guatemala y viendo cómo se va a desarrollar esos 5 puntos que ellos delimitan ahí, por ejemplo, hablan acerca de Estado de Derecho, pero hablan acerca también de la violencia de género, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde se tiene que meter? ¿Hasta dónde se tiene que inmiscuir un gobierno extranjero en las relaciones internas de un país? Estuardo.
Bueno, pero es que Estados Unidos siempre ha sido así.
Al final es imperialismo.
Sí, siempre ha sido imperialista y siempre ha metido sus narices a muchas veces en donde no lo llaman.
Y yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejas desarrollar a un país para que llegue a sus propios acuerdos antes de yo te diría, interrumpir el proceso de acuerdos internos? Porque pareciera ser que cada vez que mete su cuchara, lo único que hace es atrasar el proceso de acuerdos internos de una sociedad. No sé si te parece eso desde el punto de vista de lo tú que antropológicamente hablando.
Sí, una intervención no pedida es también una es inmiscuirse en los quehaceres de un país.
¿Y esto retrasa algún tipo de acuerdo? O sea, porque cuando viene esta intervención, ¿genera algún tipo de conflicto? Tú que lo estudiaste a nivel antropológico, yo veo que en Guatemala, por ejemplo, esta intervención de 1954 hizo que nos peleáramos durante, qué sé yo, 40 años, 50 años. Todavía en el 2015 escuché algunas voces diciendo, esta es la retoma del proceso de la primavera democrática. Ya ves que ahorita dicen que Bernardo Arévalo es el gobierno de la, el tercer gobierno de la revolución, o el tercer gobierno de la primavera. O sea, hay gente que todavía piensa en eso. Entonces, y la otra intervención acerca de CICIG, pareciera ser que nos generó tal conflicto que no terminamos de salir de esa. Yo veo las dos intervenciones como un retroceso para el acuerdo interno de nuestras sociedades.
Sí, no solo un retroceso, sino también un estancamiento.
Claro, así es. Bueno, pues entonces, mientras tomamos esa decisión como guatemaltecos libres, yo les recuerdo, viva la libertad, viva la con responsabilidad, sea feliz.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.